libro de Ezequiel, el capítulo 33. Ezequiel, capítulo 33, y vamos a leer los primeros 9 versículos, si son tan amables de leer con su vista esta porción de la palabra de Dios. Ezequiel, el capítulo 33. Sigan con sus vistas, por favor, la lectura de este pasaje de las Sagradas Escrituras, Ezequiel 33. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo a la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada y hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Así pues, hijo de hombre, he puesto por atalaya la casa de Israel, y oiráis la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: Impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Oremos al Señor para que Él bendiga la predicación de su palabra. Todos orando al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros. Te damos gracias por el gran privilegio que tenemos de estar en tu casa. Señor, te pedimos que tú actúes en esta mañana. Sabemos que nuestra predicación es en vano, los himnos son en vano, todo es en vano, Señor, a menos que tú hagas la obra en nuestros corazones. Oramos como la oración modelo, que es el pan de este día, tú no nos des hoy. Oh Señor, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que venga tu reino. Que tu nombre sea santificado. Oh Señor, que de verdad sea un día diferente, que sea un día del Señor. Ayuda a nuestros niños a comprender el Evangelio, a vivir tus caminos. Nuestros jóvenes, los adultos, que cada uno de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros y danos conforme a nuestra necesidad. Guardamos a los que están enfermos, fortalécelos, Señor. Dales consuelo. Guardamos, Señor, a los que están de viaje, cuídalos, dirígelos. Aquellos hermanos que han salido de entre nosotros a otras partes. Pedimos por nuestro hermano Phillips en España. Pedimos que le des a Steve tu palabra, tu bendición en este día. Nuestro hermano Francisco en Cuauhtémoc, sé con él, Señor. Y da avivamiento, luz a tu iglesia ahí. Gracias, Señor, por tus bendiciones, las que podemos tener en Cristo. Y desde esas bendiciones, Señor, te pedimos que tú derrames sobre tu iglesia en esta mañana. Tenemos sed de ti, Señor. Ayúdanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ezequiel es un libro virtualmente desconocido. Aún si le preguntásemos a cristianos, buenos cristianos, lo que saben de Ezequiel, generalmente no van a saber ni cuántos capítulos tiene Ezequiel. Saben que está cerca de Daniel, pero nada más, con trabajo, y se acordarán si les preguntamos, dime una cosa de Ezequiel. Con trabajo se acordarán de la famosa visión de los huesos secos de Ezequiel capítulo 37. Claro, no ayuda que las visiones de Ezequiel son un tanto difíciles de interpretar, pero no nos excusa. La palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Ezequiel está incluido en este versículo. Ezequiel está incluido en nuestras Biblias. Lo debemos de leer, estudiar y considerar. Aunque hay cosas muy difíciles de entender, también hay pasajes muy prácticos. Por ejemplo, el pasaje que leímos de Ezequiel capítulo 33, que nos habla de los deberes de la atalaya, y de hecho es nuestro texto en esta mañana, Ezequiel capítulo 33. Si ustedes leen Ezequiel, se van a dar cuenta en el capítulo 3, comenzando en el versículo 16, que habla de lo mismo. Ezequiel 3, 16 en adelante, habla exactamente de lo mismo. Esto es algo importante, esto es algo urgente, esto es algo verídico. Los deberes de la atalaya los debemos de considerar, así como el sueño del faraón. ¿Se acuerdan que el faraón soñó dos veces? Soñó acerca de las vacas flacas y las vacas gordas y las espigas, ¿se acuerdan? Y José le dice, te lo dijo Dios dos veces, porque es algo firme, algo importante, es algo verdadero. Yo creo que tenemos esto dos veces en las Sagradas Escrituras, esto de los deberes de la atalaya, ciertamente porque es algo a lo que debemos de tener en cuenta, es algo muy, pero muy importante. Ahora, en nuestros días no vamos a escuchar de atalaya, a menos que sea la revista de los Testigos de Jehová de la atalaya, ¿verdad? Una secta muy peligrosa, peligrosísima, esta secta de los Testigos de Jehová, porque hay mucha verdad en lo que ellos practican y dicen, pero ciertamente no es conforme a la Escritura. Ahora, una atalaya no es una revista. Una atalaya era un vigilante, básicamente un velador, un vigilante, que caminaba por las afueras de la ciudad y si divisaba un enemigo, si sabía de algún peligro, tenía que tocar su trompeta para alertar al pueblo. Eso era un atalaya. Era un hombre, estaba en una torre alta o en los muros de la ciudad, caminando, vigilando a ver si había algún peligro, algún enemigo, y él tenía que tocar su trompeta para avisar al pueblo. Ahora, nuestro pasaje lo pudiéramos dividir en dos partes, de Ezequiel 33, y en la primera parte se enfatiza lo que es la responsabilidad personal. La responsabilidad personal, versículo 4. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, no se alistare, no se preparare, no se levantare, no hiciera algo al respecto, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Él es culpable. Pero vean el versículo 5, muy interesante. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viene venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. Es decir, son responsables los dos. El uno, porque no hizo caso a la trompeta, y el otro, porque él mismo no estaba vigilando. No era culpa de la atalaya, aunque sí se le culpa, pero realmente es la responsabilidad personal. Teológicamente hablando, en cuanto a la salvación, una persona no va a llegar a Dios y le va a decir, yo no fui salvo porque nadie me testificó, yo no fui salvo porque nadie me predicó. No. Ante Dios van a quedar sin excusa. Su conciencia les dice muy bien. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Pueden saber por la naturaleza de que Dios existe y es. Y no van a tener excusa. Ellos no se van a ir al infierno porque nadie les predicó. Se van al infierno por su propio pecado, como nos dice estos versículos. Muy bien. Entonces, en la primera parte vemos la responsabilidad personal. En la segunda parte se enfatiza la responsabilidad espiritual. A ti, pues, versículo 7. Hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere el impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Es decir, el pasaje esencialmente no nos está hablando de filisteos o de peligros o de los asirios, de espadas y batallas literales. El pasaje nos está hablando de algo espiritual. Nos está hablando de pecado, nos está hablando de muerte, nos está hablando del juicio de Dios. Yo creo que es muy claro y no hay mucho que explicar. Y de verdad, si estuviéramos en un instituto bíblico, si estuviéramos en un seminario, en alguna universidad, la aplicación principal sería, como estudiantes, como seminaristas para ustedes, que ustedes deben de velar en oración. Si ustedes fueran predicadores, eso lo enfatizaría, ellos enfatizarían. Ellos nos dicen en el capítulo 6, los apóstoles tuvieron que dedicar a ciertas personas como diáconos, y les dijeron, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El predicador, el líder, tiene que vigilar y velar en oración. Es uno de sus principales. La principal cosa que debe hacer. El apóstol no dijo, nos dedicaremos a la palabra y a la oración. Dijo, nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Si estuviéramos en un seminario, en un instituto, entonces enfatizaría eso, que debemos de velar y vigilar en oración, que debemos de tocar la trompeta para que todas las escuchen, impíos y justos, dice en el capítulo 3 el profeta Ezequiel. Enfatizaría que debemos de hablar solo la palabra de Dios. El versículo 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La amonestación debe de ser solamente la palabra de Dios y nada más. Ninguna tradición, ninguna moral de hombres, nada más que la palabra de Dios se debe de predicar. Pero no estamos en un instituto. No estamos en un seminario, no estamos en una universidad. Vamos a ver las lecciones prácticas que tiene este pasaje para usted como cristiano. Muy bien, en primer lugar, primera lección, hermana, hermano, usted tiene que ser un atalaya. Usted tiene que ser un atalaya. Usted tiene que vigilar por las almas de sus prójimos, las almas de sus vecinos, las almas de sus parientes. Usted no puede decir como Caín dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? No, usted no puede decir así. La gran comisión de evangelizar al mundo, de decirle a los demás de Cristo, es de cada uno de nosotros, no tan solamente para los ancianos y los predicadores y los diáconos, es para todos. Hace poco estaba escuchando a una hermana quejándose de un sermón de un pastor. Y no soy el pastor ni la hermana está aquí presente. No es una hermana aquí, no era un pastor de aquí. Pero la hermana me dijo, no me gustó el mensaje porque el predicador estaba diciéndonos que tenemos que evangelizar y testificar. Eso es tarea y trabajo del pastor. Y hay algunos cristianos que tienen esa idea, que el pastor es el único responsable de hablar a los demás de Cristo, que el predicador es el único responsable de testificar, que los ancianos y los líderes espirituales de la iglesia son los únicos que tienen que evangelizar y que testificar. Hermanos, no. Todos y cada uno de nosotros tenemos que ser atalayas, tenemos que avisar, tenemos que ser discípulos, tenemos que alertar a los demás. ¡Hay peligros! Hay un himno, no lo cantamos, esta estrofa, que dice, viene la muerte y el infierno, pronto, muy pronto pasarán. Nuestros padres, nuestras madres y los hijos se hunden ya en el fango horroroso del pecado, morirán. Si es cierto, cada uno de nosotros tiene que avisar, tiene que tocar la trompeta, tiene que ser un atalaya. Ahora voy a ser muy sincero y muy honesto con la iglesia. Si me preguntaran, ¿cuáles son los problemas principales de la iglesia bíblica Monte Oreb? Sin duda alguna, uno, diría yo, le respondiera, entre algunos problemas, uno de los principales problemas de la iglesia bíblica Monte Oreb es que falta evangelismo personal. falta que los miembros testifiquen, evangelicen, inviten. No estamos cumpliendo nuestra tarea de atalaya. Las últimas palabras del versículo 6 son muy terribles. Demandaré su sangre de mano del atalaya. Si el atalaya no toca la trompeta, demandaré su sangre de mano del atalaya. Piensen en sus amigos, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, sus compañeros en la escuela. La sangre de ellos, Dios la va a demandar de tu mano. Si no les avisas, si no les alertas que viene la muerte y el infierno, pronto, muy pronto, pasará. En primer lugar, una lección muy práctica. Hermana, hermano, usted tiene que ser un atalaya. Segundo lugar, hermana, hermano, usted tiene que tocar la trompeta fuerte y claramente. Usted tiene que tocar la trompeta fuerte y claramente. Una y otra vez, nos dice el versículo 3, y él viene venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta. Versículo 4, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta. Versículo 5, el sonido de la trompeta oyó. Obviamente el atalaya tenía que tocar la trompeta fuerte y claramente. Tus vecinos, tus amigos, tus parientes, tienen que escuchar. Tienen que oír el sonido de tu trompeta fuerte y claramente. Si no, no te oyen. Están sordos. Tienen que escuchar. 1 Corintios 14, 8. Voy a pedir a alguien que abra la puerta. No sé si ayuda, pero psicológicamente, según yo, hay más aire si se abre la puerta. 1 Corintios 14, 8. En otro contexto, pero el principio es válido. 1 Corintios 14, 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta se tiene que tocar fuerte y claramente. Ahora, si usted como cristiana, como cristiano, usted dice, yo soy un cristiano, yo creo en la Biblia, yo creo en el infierno, yo creo en el cielo, yo creo en el diablo, yo creo en Dios, pero no practicas tu cristiandad, entonces no estás tocando bien la trompeta. Realmente no estás dando el sonido de la batalla. Ayer, fíjense, ahí me estaban contando, si no es que chismeando, ahí me estaban comentando de una hermana, y estaba visitándola a un pariente, y me dicen, nunca vi a la hermana leer la Biblia. Nunca vi cristiandad. Nunca. ¡Qué triste! Si usted dice, soy cristiano, pero no vive la cristiandad, no está tocando su trompeta fuerte y claramente. Si usted dice, yo soy cristiana, yo soy cristiano, pero vive exactamente como el mundo, o peor que el mundo, no está tocando la trompeta, está confundiendo a la gente. Es peor, porque está alejando a la gente de Cristo, está endureciendo a la gente. Tal vez hay algunos de ustedes que digan, hermano, yo toco mi trompeta, pero nadie hace caso. Yo les digo, a ti te digo, hermana, hermano, nuestra responsabilidad es la de tocar la trompeta, nada más. Como atalayas, tenemos que tocar la trompeta. Si no nos hacen caso, ellos serán culpables, pero nosotros tenemos que tocar la trompeta, porque si no tocamos la trompeta, ellos serán culpables y nosotros seremos culpables también. Su sangre se va a demandar de nuestras manos. Como dice el himno, lo que debemos de hacer es sembrar. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. el Evangelio de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Ustedes toquen, toquemos, hermanos, y fuerte y claramente, pero cumplamos con nuestra responsabilidad. En tercer lugar, este pasaje nos enseña que usted tiene que reconocer el peligro del enemigo. Hermana, hermano, usted tiene que reconocer el peligro del enemigo. Tal vez por eso usted no ha tocado fuerte y claramente. No ha reconocido el peligro del enemigo. Número uno, no ha reconocido lo peligroso que es el pecado. Versículo 8 dice, cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. El pecado es cruel. El pecado es un gran enemigo, muy poderoso, muy fuerte. El pecado engaña. Es tan terrible que el pecado venció a Sansón, tumbó a Salomón. Es algo terrible. El pecado hunde en el infierno, para usar las palabras de ese himno. Es por algo que el escritor de Hebreos dice en el capítulo 3, véanla con sus propios ojos si son tan amables, Hebreos capítulo 3, en versículo 12, Hebreos 3, 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Si usted ve un pecado en su amigo, en su vecino, en su hijo, no crea que es algo pasajero, algo sencillo, algo simple. Es algo terrible. Es muy peligroso. Muy peligroso. Hay que levantar la trompeta. Hay que tocar la trompeta. Hay que decirles, cuidado, cuidado. Alertarlos, hermanos. Tal vez usted no ha reconocido el peligro del enemigo y por eso no toca. Por eso no les avisa fuerte y claramente. No ha reconocido lo peligroso que es el pecado. No ha reconocido lo peligroso que es la muerte. Versículo, lo enfatiza, versículo 8. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado. La muerte viene muy pronto. La muerte es el peor enemigo, es lo peor del universo. Es la separación del cuerpo y el alma, la separación del alma de Dios. Es peligrosísima la muerte. Es un enemigo muy cruel. Se lleva a los niños, se lleva a los jóvenes, se lleva a los adultos. Es un enemigo muy poderoso, muy cruel, muy peligroso. Ataca a veces sin avisar. De repente, no existe más tu amigo. De repente, no existe más tu pariente. De repente, ya no soy. Es peligrosísima, hermanos, porque es la puerta a la eternidad. Y una persona sin Cristo, entrar a la muerte significa entrar a la eternidad, al juicio, al infierno. Hay que tocar la trompeta entonces. Por eso como cristiano tienes que ser un atalaya. Tienes que tocar la trompeta fuerte y claramente. Tienes que avisarles. Tienes que alertarles. Tienes que decirles. Tenemos, hermanos, que cumplir con ese ministerio. Ahora, en penúltimo lugar, podríamos meditar de este pasaje también. De Cristo como el atalaya. Cristo como el atalaya de atalayas. Algo muy práctico también para el cristiano. Versículo 7 dice, A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. El nombre que Cristo prefería, más que cualquier otro nombre, ¿saben cuál era? Hijo de hombre. Eso es como Cristo se describió a sí mismo. El Hijo del Hombre. En este libro de Ezequiel, esta expresión se encuentra 57 veces. Cuando nuestro Señor Jesucristo hacía referencia a Hijo de Hombre, muy probablemente tenía en cuenta estas palabras. Y este versículo me recordó a Cristo como nuestro atalaya. Cristo, el vigilante de nuestras almas. Cristo nuestro Señor como atalaya, en primer lugar, vigila y vela sin descansar. Isaías capítulo 62, lo estudiamos hace ya algunos años. Isaías capítulo 62 nos dice el primer versículo. Y una vez más podríamos decirlo de Cristo. Es Cristo nuestro Señor quien dice estas palabras. Por amor de Sion no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Por amor, Cristo no calla. Sigue tocando la trompeta hasta el último día. Por amor, Cristo no descansa. Él vigila día y noche a su iglesia, a su pueblo. Nuestro Señor es el atalaya de atalayas. Cristo nuestro Señor como atalaya también ve a nuestros enemigos, aún a los enemigos, por así decirlo, más invisibles, y nos alerta, nos avisa, nos amonesta, nos dice: arrepentíos, arrepentíos o pereceréis, arrepentíos, apercibíos, levantaos, despertad, moriréis. Cuidado, cuidado con este pecado, cuidado con esta tentación. Nos avisa una y otra vez. Nuestro Señor Jesucristo como atalaya, por así decirlo, tocó la trompeta más fuerte y claramente en el Calvario. En este día Él nos estaba avisando del peligro. En este día que se oscureció, en este día en que tembló, Él murió, por así decirlo, avisándonos, alertándonos de lo peligro, del peligro de la muerte y el pecado. Que es cierto, que es cierto. En último lugar, deseo, en los últimos minutos que nos quedan, deseo librar mi vida. Yo como pastor, no quiero que al final se demande la sangre de alguno de ustedes de mi mano. A propósito, voy a usar las mismas palabras de la Biblia. Amigo, amiga, de cierto morirás. Versículo 8 dice: cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Yo tengo que avisarte a ti, niño. Tengo que avisarte a ti, joven. Tengo que avisarte a ti, adulto. De cierto morirás. Por más que tú no quieras, por más que tú no te imagines, por más joven y por más sano que estés, por más vitaminas y medicinas y ejercicio que haya, de cierto morirás. No hay ninguno de nosotros que pueda decir: yo no voy a morir. Todos y cada uno de nosotros vamos a morir. Nos imaginamos de alguna manera el próximo año van a encontrar una medicina que va a alargar nuestras vidas para siempre. Yo no voy a morir, yo no voy a morir. Es la mentira del diablo. Es la mentira que el diablo le dijo a Eva. No morirás. Desde entonces la está susurrando el oído de los humanos. No morirás. No tengas cuidado. No vas a morir. Tú no vas a morir. De cierto morirás. Tengo que ser fiel. Y tengo que decirte, de cierto morirás, y te confrontarás con Dios, con la eternidad, con el juicio eterno. Amiga, amigo, de cierto morirás. Entonces, apártate de tus caminos. Versículo 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Joven, niño, adulto, apártate de tus caminos. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Como nos dice Isaías en el capítulo 55, búsquenlo por favor, es de gran consolación, es una gran promesa y nos da gran esperanza este versículo. Isaías, capítulo 55. Voy a empezar a leer en el versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vuélvase a Jehová. Aquí están las palabras más preciosas. El cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted dice, Paco, pastor, yo no creo que Dios me perdone. Dios te perdona. Dios te puede perdonar. Tu hipocresía, tu maldad, tu pecado. No sé qué pecado. El peor que pudiera pensar, el asesinato, la homosexualidad, la drogadicción, no sé. Dios lo puede perdonar. El adulterio, aun si tú negaste a Cristo, Dios te lo puede perdonar. Él es amplio en perdonar. Pero deja tu camino. Arrepiéntate y vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios. Y Él es amplio en perdonar. Voy a terminar leyéndoles de Ezequiel 3, 16. Y le voy a decir un secreto. No les iba a decir. Bueno, me sirve de ilustración. Hace mucho que yo conozco este pasaje, pero nunca había predicado sobre este pasaje. ¿Saben por qué? Es un pasaje que siempre me acuerda a un misionero. Me acuerdo al hermano Perkins. El hermano Perkins casi no predicaba, pero cuando predicaba, cuando yo lo escuché, el único mensaje que me acuerdo de él es de la atalaya. Y no sé, es una reacción personal, no sé, es un sentimiento, algo. Pero siempre pensaba yo, ya está muy repetido esto. Estaba en lo correcto, el hermano, al siempre predicarnos del atalaya, libró su alma. La atalaya de Israel, capítulo 3 de Ezequiel, versículo 16. Aconteció que al cabo de los siete días en los cuales nos dice el versículo 15, que él se quedó atónito, sorprendido. Aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y su maldad y su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestare para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor para con nosotros en Cristo, que Él nos avisó y nos amonestó, que Él nos predicó y nos salvó del pecado y de la muerte, del infierno y el juicio eterno. Estamos vivos porque estamos en Cristo y en su misericordia. Y reconocemos, Señor, tu piedad y tu compasión. Reconocemos, Señor, también nuestro pecado y que hemos fallado en cuanto a que no hemos denunciado y alertado a los demás. Pedimos, Señor, que nos des la palabra y el testimonio, que nos des, Señor, la oportunidad. Oh, Señor, y de verdad, que vivamos vidas que reflejen la cristiandad, que creemos en Dios, que creemos en el cielo, que creemos en la eternidad. Ten piedad de nuestros amigos, de nuestros parientes, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, que no te conocen. Pedimos que aún en este día uno reconozca su pecado y se aparte de su camino y se entregue, se abandone, vuelva a Dios. Pedimos, Señor, que el Espíritu trabaje en nuestros corazones, los corazones de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que no se aparten de tus caminos, Señor. Despídenos en paz y santifiquemos tu día. En Cristo Jesús. Amén.